Diego, ¿cómo está? Buen día.
Buen día a vos, buen día Cristian, buen día a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Después de mucho tiempo volvemos a conversar. Y bueno, las motos están en el medio de una gran polémica y la cuestión es dónde empieza y dónde acaban las responsabilidades de cada quien, ¿verdad? Responsabilidad del fabricante, responsabilidad del vendedor, el que comercializa, el que compra y el que debe... controlar el uso correcto de cualquier vehículo, ¿verdad?
Correcto, Cristian.
En este momento, ¿qué dice la legislación? Porque no se puede obligar a nadie a hacer lo que la ley no indica, ¿verdad? En el caso de los fabricantes, ¿cuáles son las reglamentaciones que están siguiendo?
Y nosotros tenemos unas normas bastante rigurosas, son normas nacionales que las hemos redactado en forma conjunta con el Ministerio de Industria, el Instituto, el INTN, los importadores y nosotros como fabricantes, y en base a normas internacionales, pero son normas propias paraguayas, tan rigurosas como las internacionales con respecto a la seguridad de la motocicleta, que es construida y entregada 0 kilómetros en Paraguay. Uh-huh. Eso es lo que cumplimos. La moto está preparada, tiene los frenos apropiados, la alineación, la suspensión, el velocímetro, la luz. Todo eso es verificado y queda un registro una por una de cada moto en el momento de hacer el control de calidad previo a la entrega de la moto.
Ahora, hay una reglamentación, entiendo, que toda moto que se vende debe ser entregada con matrícula ya, matriculada, ¿verdad? ¿Eso ya escapa?
Sí, esa es una ley del año pasado que fue implementada desde octubre y tiene excelentes resultados. Nosotros estamos muy satisfechos. En realidad, los vendedores de motos, nuestros distribuidores y nuestras propias empresas vendedoras y también los vendedores de motos importadas están supliendo un rol que el Estado no pudo hacer, que es el de entregar la chapa al momento de la venta, y pues nosotros estamos haciendo eso sin ningún lucro y con un gasto por nuestra cuenta. Nosotros guardamos un stock de chapas y en el momento de la venta le asignamos una chapa a cada moto y le entregamos la moto con chapa al comprador.
Claro, y quiere decir que esa moto automáticamente está inscripta en el registro de automotor.
Sí, la chapa, la lata, hace a la moto y la cédula verde hace al propietario.
Entonces,
cuando sale de los locales de venta la moto, ya se sabe qué moto es y también está relacionada a la factura de venta en forma electrónica. Eso es automático, es instantáneo, es en línea, es por web, y ninguna moto puede venderse sin chapa, y también esa chapa en el momento de la venta nosotros reportamos a una base de datos central de la Corte Suprema de Justicia, y también la Corte Suprema de Justicia extiende un certificado que es el documento válido para circulación dentro del país para el propietario durante el plazo que toma la gestión de su cédula verde.
Eso en cuanto a la parte legal, ¿verdad? La instrumentación de la propiedad, sí, y de todo el registro de la moto. Ahora,
así es.
Ahora no puedo dejar de preguntarte y de consultar tu criterio respecto a qué etapa o posterior debe cumplirse para que el que compra una moto demuestre que, primero, sabe manejarla, segundo, conoce las reglas de tránsito, y que está, digamos, concientizado, por usar esta palabra, respecto a cómo conducirse en la calle. Esta etapa ya escapa a ustedes. ¿A quién le corresponde?
Y tendría que ser a las autoridades de tránsito en el momento de extender el registro de conducir o eventualmente en los controles del tránsito, digámoslo así. La motocicleta es un bien de cambio, es una mercadería de venta libre, como lo es un avión, como lo es un bus, como lo son los automóviles. Mi madre tiene 80 años, es propietaria de 3 vehículos y ella no conduce ninguno de ellos. Ella no necesita demostrar que sabe conducir para haberse comprado una camioneta. Pero sí su chofer o las personas que hacen las veces de conductores tienen que demostrar que están preparados para conducirlo.
Claro, es que ahí es donde entra la etapa de la, digamos, de la no sé si llamarlo formación o capacitación, para aquellas personas que aspiran a conducir un vehículo y que deben conocer las reglas de tránsito, deben conocer cómo moverse, deben conocer cuáles son las prioridades, en qué momento y con quiénes. Esa es la parte que hasta ahora, por lo visto, no se está cumpliendo, no se está llevando adelante de la forma adecuada.
Bueno, Cristian, mira, yo quisiera hablarte más que como presidente del grupo Rimpex, como presidente de CIPAMA, de la Cámara de Industria Paraguaya de Motocicletas y Automotores. Yo soy presidente de este gremio, de CIPAMA, y nosotros esto lo tenemos bien, bien identificado desde hace mucho tiempo y estamos tomando una cantidad de acciones al respecto. Y, por ejemplo, entre el 2012 y el 2014, yo personalmente, en carácter de presidente, y algunos miembros de mi gremio, hemos recorrido todo el país, hemos recorrido 180 municipalidades en vista de que en aquella época los registros se vendían, la gente pagaba el arancel, vender es un decir, la gente pagaba su arancel y retiraba el registro con toda la fuerza de la ley, sin ningún, yo no hablo de soborno ni nada por el estilo, digo que se vendía porque no había un examen que se tomaba ni teórico ni práctico. Entonces lo que hicimos fue dar materiales para que se haga, aunque sea un repaso rápido, las reglas de tránsito, unos trípticos donde estaban las señales de tránsito, un banner para que se tome un examen express teórico, y luego también construimos en forma conjunta con 180 municipalidades pistas para tomar el examen práctico de conducción, de la habilidad de conducción. Eso sí, ya es con un esquema internacional de toma de examen práctico, y hemos donado a cada uno de estos municipios una motocicleta para el uso exclusivo para de este fin, ¿verdad?, de la toma del examen práctico que estamos hablando. También hemos creado plazas alegóricas a la seguridad vial en estos municipios, muchos de los cuales no tienen ninguna señal de tránsito. Entonces nosotros en todas las plazas públicas, las plazas centrales de cada pueblo, hemos instalado puntos de donde hay señales de tránsito, ¿verdad? 20, 30 señales de tránsito, de las diferentes señales de tránsito, para que los padres con sus niños recorran y vayan aprendiendo, entendiendo y asimilando las reglas de tránsito.
Don Jorge, indudablemente que lo que más preocupa en este caso es la creciente ola de accidentes que están vinculados a motocicletas, y me detengo en el punto de que ustedes han recorrido diferentes puntos del país, y dentro de estos diferentes puntos del país uno nota, por ejemplo, que en algunos casos menores de edad, desde muy temprana edad, ya se suben arriba de los biciclos, y como dice usted, quizás sin tomar en cuenta las más mínimas atenciones o las más mínimas consideraciones de seguridad. Es eso nada más lo que, de repente, me imagino usted también como presidente de CIPAMA tendrá también su preocupación por el hecho de esta creciente, de este creciente número de accidentes vinculados a motocicletas.
Hay un número de accidentes de tránsito muy grande. Probablemente la relación de las unidades en circulación con respecto a los accidentes sea la no usual, pero la expresión creciente no es así, ¿verdad? No es que el año pasado hubo menos accidentes y este año hay más accidentes. Yo creo que al contrario, hay accidentes, no crecen los accidentes, pero hay, y es feo, es triste, es doloroso, es grave. Y lo más grave es que estos accidentes, valga la expresión, tienen resultados, consecuencias gravísimas, ¿verdad? No presiona los accidentes de tránsito en sí, pero sí son muchos los mismos. Ahora bien, lo que sucede es que estos accidentes no solamente se debe a que la gente es inexperta o que son niños los que están conduciendo. La mayoría de los accidentes de tránsito donde está involucrada una moto también conlleva el alcohol, por ejemplo, o muchos de los accidentes de tránsito que se dicen que son accidentes de moto son accidentes de automóviles, de camiones, de buses contra moto, donde lo más notorio del resultado es lo que le pasa al motociclista. En general estamos muy mal en nuestro tránsito y los resultados nefastos son a los motociclistas, porque son los más frágiles en cada situación. Yo leí hace 3 días una noticia que hubo un accidente donde habían 5 vehículos involucrados y el único que falleció fue el motociclista.
Sí, señor. Bueno, Jorge, no podemos terminar esta entrevista contigo sin preguntarte en qué estás en este momento en cuanto a desarrollo fabril. ¿En qué punto estás en tu programación fabril en este momento?
Bueno, primero quiero contarte que el gremio de motocicletas está teniendo un muy buen año, un año muy positivo de ventas. Todas las marcas paraguayas están vendiendo muy bien, lo cual nos dice que el mercado de motocicletas está más duro, pero muy sólido. Aquella idea de que el mercado estaba saturado no se confirma, al contrario, lo que se confirma es que el mercado está más duro y que la gente empieza a reponer sus motocicletas. Hay un crecimiento leve, pero crecimiento al fin en estos primeros 4 meses o 5 meses del año. Con respecto a mis actividades, yo estoy muy enfocado en nuestra industria de las 4 ruedas, industria automotriz. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Estamos creciendo bien y rápido. El año pasado vendimos 1000 vehículos montados en Paraguay. Queremos replicar el año, al menos empatar y, si es posible, crecer. Y estamos introduciendo nuevos modelos, productos de altísima calidad, muy novedosos. Ya China es el mayor mercado del mundo de automóviles y la calidad china es cada vez mejor, ya que en China están los mayores y mejores fabricantes de automóviles y de autopartes. Entonces tenemos acceso a lo último de los inventos y desarrollos de la industria automotriz, y esto lo trasladamos a nuestros productos.
Jorge, y estas convulsiones que hay en las economías cercanas, Argentina, Brasil, incluido Estados Unidos, que está revolviendo todo también el mercado mundial, ¿está afectando en alguna medida, ya sea en cuanto a componentes, importación de partes o eventuales exportaciones?
Da mucha incertidumbre, no da una seguridad, y cuando hay incertidumbre es muy difícil hacer planes. Hay meses de subidas, de bajadas. Por ejemplo, nuestro país quiere adherirse junto con el Mercosur a la Unión Europea y sus rigurosas normas con respecto a las emisiones, etcétera, que sabemos que hay algunas fábricas renombradas europeas que estuvieron mintiendo en sus normas de emisión de gases, y ahora nuestro país está planteando adherirse a estas normas. Eso va a dificultarnos a nosotros. Por otro lado, el presidente Trump está saliéndose de todos los convenios internacionales que firmó con respecto a emisión de gases, porque las fábricas norteamericanas le están diciendo: mira, nosotros no alcanzamos esto y de balde vamos a tener firmado este convenio internacional porque nuestro país no va a poder cumplir. Entonces la industria automotriz norteamericana está pidiendo que se reduzcan las exigencias con respecto a las normas ambientales. Nuestro país se está preparando para adherirse a las normas europeas. Nuestra industria paraguaya está en condiciones de cumplir las normas europeas. Lo que no queremos es tener una competencia desleal de los europeos, ya que ellos mismos estuvieron mintiendo justamente a los Estados Unidos. Hay casos muy notorios, y con respecto a lo que es automóviles a diésel, la mayoría de los fabricantes europeos están avisando ya a sus clientes que poco a poco van a ir retirándose. Sí. Porque las normas Euro 6 con respecto a emisión de gases para motores diésel no se va a poder cumplir. Eso es lo que más me preocupa a mí, que tenemos una naciente industria nacional del automóvil y que nuestro país, por presión regional o internacional, se adhiera hasta alegremente a normas que ni conocemos y que sabemos que ni ellos mismos cumplen. Y los controladores, las empresas homologadoras, las empresas que tienen los grandes sistemas de control son los europeos, tal vez los brasileños, pero nosotros no tenemos estos sistemas. Y por lo tanto, te comento que es un tema para debatir lo que se está haciendo en el Mercosur y con la Unión Europea, que están presionando para prácticamente controlar el mercado automotriz sudamericano.
Ajá. O sea, para ir terminando, ¿verdad? Estas normas de las que estás hablando no son, digamos, hechas a iniciativa o adoptadas a iniciativa del gobierno paraguayo, sino que ya vienen impuestas por el Mercosur.
Vienen impuestas por la Unión Europea por los intereses que tiene el Mercosur de exportar sus productos, claro, a Europa. Claro. Y Europa le dice, bueno, está bien, pero firmame aquí que vos te darías a todas nuestras normas europeas. O sea, que Mercosur se convierte en Europa para lo que es la industria automotriz y se sale un poco de lo que es Estados Unidos, se sale de lo que es Corea, se sale de lo que es China. Y hoy China es el gran mercado automotriz del mundo. Casi más del doble que lo que vende Estados Unidos de auto, tres veces más que lo que vende Japón en todo el mundo, lo absorbe China. Entonces las tendencias tienen que venir de China y no de la Unión Europea.
Realidades en los negocios, ¿verdad, Jorge? No fantasías.
Sí, tal cual. Realidades, porque si no, firmamos algo que no podemos cumplir, no. Y le castigamos al público paraguayo exigiéndole comprarse, no sé, el ultra teléfono celular para personas que no tienen poder adquisitivo.
Un abrazo, Jorge. Gracias por responder nuestras consultas.
Gracias, Cristian, por difundir nuestras noticias y siempre a las órdenes.
Gracias, Jorge.